Este 31 de diciembre en Sol solo estará el reloj de antaño como de año en año.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. En la Puerta del Sol este 2020, ni champán, ni uvas, solo alquitrán. Lo ha dicho la Comunidad de Madrid, que desvela cómo se van a acotar las celebraciones públicas en Navidad. Danos el primer titular, Elena Rivas.
Se suspende la celebración de las campanadas en la vía pública. No puede haber gente en la Puerta del Sol y todos los eventos navideños tendrán limitado el aforo al 50%. Mercadillos, belenes, conciertos e incluso las cabalgatas, que van a tener que ser estáticas en lugares acotados y con el público sentado. No obstante, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha lanzado un mensaje a los niños.
Queremos que estéis tranquilos. Ni Papá Noel ni los Reyes Magos se van a ver afectados por ninguna restricción de movilidad y podrán llegar a las casas de todos los madrileños. Cuentan con la autorización de la Consejería de Sanidad para realizar su labor sin ningún problema. Incluso si hace falta que les ayudemos, les ayudaremos encantados de la vida.
Melchor, Gaspar y Baltasar tienen luz verde. Los que no tendremos autorización para ir y venir a nuestro antojo seremos los mayores. El alcalde Almeida tiene claro lo que pasa cuando nos desinhibimos de más.
Cualquier medida que vaya a que no nos confiemos, a que sigamos con la guardia alta, es razonable y es adecuada. No tenía mucho sentido, a mi juicio, celebrar las uvas en la Puerta del Sol este año con la cantidad de personas que pudieran estar allí en un marco social un tanto distendido, digamos, donde se puede bajar la guardia, donde no es fácil a veces recordar los requerimientos de las autoridades sanitarias.
Pero insisten desde el ayuntamiento, los reyes estarán en Madrid capital. Falta saber, eso sí, cómo van a llegar.
Hay mil maneras de hacer una cabalgata porque los reyes son muy originales. Entonces hay cabalgatas, bueno, ahora mismo digamos que los reyes van a tener que ser especialmente creativos. Pero lo más importante es que siga habiendo reyes estas Navidades y que lleguen a todos los hogares de todos los niños, y eso se lo podemos garantizar que va a ocurrir.
Lo garantiza Begoña Villacís, pero antes de que lleguen los reyes, hoy hay regalos para la mayor parte de las zonas básicas de salud. Desde el lunes casi todas salen de las restricciones zonales. Usen ese regalo con cabeza para que no vuelvan esas restricciones. Solo quedarán 4 CBS cerradas.
Se mantendrán 4 zonas básicas de salud, Guzmán el Bueno, La Elipa, Alcobendas y Barcelona, la zona básica de Barcelona en el municipio de Móstoles, con restricciones.
Antes de que nos volvamos locos, no podemos olvidar en cualquier caso que desde hoy y los próximos 10 días estamos encerrados en nuestra comunidad. No podemos salir y nadie puede entrar salvo por motivo justificado. Va a ser un puente de la Constitución muy raro y le hemos preguntado a los madrileños cómo piensan pasarlo.
Yo me voy a quedar en casa porque quiero guardar las distancias de los 10 días o más, porque quiero ir a ver a mi familia en diciembre y que me hace mucha ilusión, no quiero cagarla.
Quedarnos en casa y pasear por el barrio, es lo único que vamos a hacer.
Quedarnos en casa.
Tampoco apetece mucho salir, así que nos quedaremos en nuestro barrio y como mucho al retiro.
Aunque sea raro, es el puente de la Constitución y hoy en Sol, de una forma poco parecida a la clásica, se ha celebrado la efeméride, un acto en el que hemos escuchado a la presidenta Ayuso advertir de la gravedad de gobernar contra la mitad de un país y al delegado del gobierno, José Manuel Franco, pedir que las administraciones no dediquen un solo segundo al enfrentamiento.
Las leyes, la Constitución, es la última barrera para que los totalitarios y los irresponsables no acaben con nuestro patrimonio de libertad y prosperidad, de concordia y de paz.
Nunca, pero menos aún en una situación como la actual, deben las administraciones dedicar ni un segundo, ni un ápice de energía al enfrentamiento entre ellas. Nos debe guiar el interés general y el bien común.
Nosotros a lo que dedicamos ápices de una energía ya un poco justita este viernes es a informarles. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Marta Zúñiga. Objetivo, reforzar la imagen del turismo seguro en Madrid.
La comunidad dará test de antígenos en algunos hoteles durante 15 días como proyecto piloto a partir de la semana que viene. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Desde el punto de vista sanitario es evidente el beneficio, pero lo que buscamos sobre todo es además reforzar esa imagen de turismo seguro que necesitamos para ganarnos de nuevo la confianza de nuestros visitantes.
Por su parte, el Ayuntamiento de la capital rebaja al 50% el IBI y otros impuestos a los hoteles en 2021.
Pedro Sánchez calcula que en junio habrá 20 millones de españoles vacunados.
Toda vez que la Agencia Europea de Medicamentos ha anunciado que aprobará la primera de las vacunas, la de Pfizer, el 29 de diciembre y la segunda, la de Moderna, el 12 de enero.
La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Lo cierto es que solo el 32% de los españoles se vacunaría de manera inmediata.
La mayoría prefiere esperar a conocer los efectos de la vacuna contra el COVID. Son datos que se desprenden de un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas. Más de un 8% dice que no se la pondría en ningún caso.
El Supremo revoca el tercer grado de los condenados por el procés.
El tribunal considera que se trata de una medida prematura. Igualmente anula la aplicación a todos ellos de las medidas de semilibertad que disfrutaban por no estar dirigidas, entiende el tribunal, a un proceso de reinserción.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes de puente, un viernes de puente súper raro, no podemos salir de la comunidad, pero sí podemos movernos por aquí, así que vamos a ver cómo están las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tenemos que hablar de tráfico más intenso de salida de Madrid por la A3 en Rivas y la A4 en Pinto. En el resto encontramos algo más de intensidad también en la M40, en Villaverde en sentido a la A42 y en el entorno de Coslada en sentido sur hacia la A3, así que paciencia en esos tramos y por lo demás por el momento no tenemos que destacar ningún condicionante meteorológico.
Tráfico intenso en la región, vamos a ver si ese patrón se reproduce en las calles de la capital. Centro de pantallas, Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Está aumentando la circulación. Atentos, si circulan por la M30, a la altura del nudo de Costa Rica, en sentido sur, el tráfico empieza a ser algo más complicado, llegan a detenerse los vehículos, dificultades que se prolongan hasta alcanzar el entorno del puente de Ventas. Y si continúan por este recorrido en sentido sur, a la altura del puente de Vallecas, pueden encontrarse con la misma situación. También en puntos del interior, como por ejemplo la calle de José Bascal, el cruce del Paseo de la Castellana con varias vías, así como puntos más céntricos como el entorno de Cibeles, la Plaza de España o el entorno de Atocha.
La cosa está tranquila en los servicios públicos de transporte. Son las 2 y 7. Tiempo para hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para hablar del tiempo tenemos aquí a una Ainhoa González Prepuente. Ainhoa, miro por la ventana, desde aquí no se ven las montañas, pero si las viera estarían con los penachos blancos.
Sí, sí, porque ha caído una buena nevada esta madrugada, David, y además acompañada esa nieve de unas rachas de viento muy intensos que se han acercado a los 100 kilómetros por hora en zonas altas, en el Puerto Alto del León, en Navacerrada. Bueno, en el resto también lo hemos sentido, no con tanta intensidad, pero algunas rachas también superiores a 50 kilómetros por hora y mucha lluvia. Nos ha dejado, bueno, más de 10 litros por metro cuadrado en bastantes puntos de la comunidad. Y en estos momentos el frente ha sido bastante rápido. La verdad es que esperábamos desde ayer que hubiera tardado un poquito más. Pero ahora lo que vemos es que tenemos la nubosidad variable. Todavía pueden seguir cayendo copos en zonas altas en la sierra. En el resto ya baja probabilidad de precipitaciones, pero tendremos bastante nubosidad. Y ese viento que hoy todavía pues nos deja el ambiente sobre todo frío, porque hoy las temperaturas descienden, las máximas, a pesar de que hemos tenido una madrugada algo menos fría por esa cobertura de las nubes. Pero hoy, como mucho, 7-8 graditos.
Descarga y se marcha el frente, visto y no visto, ¿qué nos espera para este puente?
Pues vamos a tener un poco de todo, porque es cierto que durante el fin de semana la probabilidad de precipitaciones cada vez es inferior. Mañana sobre todo lo que vamos a tener es bastante nubosidad y otra vez de nuevo el viento que irá ganando protagonismo y al final del día podría volver a dejar rachas muy intensas, sobre todo en zonas altas. Y sobre todo esta próxima madrugada muy fría, vuelve a desplomarse el termómetro, bajan otra vez las temperaturas nocturnas y vamos a tener aviso activado en la zona de la sierra por esas heladas que podrían llegar a 6-7 grados negativos pues desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Mañana en la sierra ese aviso, así que mucha precaución. Y luego, a partir del domingo, ay, empieza a colarse nubosidad que sí que nos podría ir dejando precipitaciones. Domingo y sobre todo lunes de paraguas, ya entramos en esos días festivos. Lo único es que ese ambiente variable y esa posibilidad de precipitaciones van a conllevar que al entrar más nubosidad las temperaturas van a ir ascendiendo. Así que estaremos, pues mira, en general, te pinto el panorama, rondando los 10 grados ya domingo, lunes, las temperaturas nocturnas también un poquito más elevadas después después del frío de esta próxima noche. Y eso, paraguas, sobre todo, pues un poquito en la sierra de cara al domingo y el lunes prácticamente en toda la comunidad lo necesitaremos en algún momento.
Ahí lo llevan, ya saben que van a tener por delante un puente agreste, así que se pueden quedar en casa o moverse siempre con precaución. Escucha Noticias 14 horas, Quique Viso, control técnico, María José Francisco, produciendo.
Con esto del virus nos estamos volviendo locos. Resulta que ahora hay que abrir las ventanas cuando alguien venga a verte. Vamos, que tenemos ventilación natural en pleno invierno.
Igual que mi mujer, que la tiene pero asistida. Se contagió porque nunca aireamos durante las visitas y morirá en 3 días.
Comunidad de Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Hola, soy Mario y este puente me quedo en el teatro con mi señora y mis amigos para reír y bailar con la última tournée. ¿Cómo lo ves, Viviana?
Absolutamente, tú dices, Patricio. Si me queréis venir al Teatro Calderón.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Muchos cambios en las limitaciones pandémicas un día más. Lo primero que deben saber es que desde anoche estamos confinados perimetralmente hasta el 14 de diciembre, pero ojo porque también hay variaciones en las zonas básicas de salud. La incidencia de la pandemia sigue remitiendo y eso hace que a partir del lunes la mayor parte de la región ya esté sin limitaciones zonales. Para rematar, les traemos además otras decisiones que afectan a la Navidad. Ahora las desgranamos intentando primero no perdernos y sobre todo que no se pierdan ustedes.
Onda Madrid explica.
Empezamos por las buenas noticias. Elena Rivas, ¿dónde se levantan las restricciones?
En 11 zonas básicas de salud y 6 localidades. A partir del lunes, de este lunes, se podrá entrar y salir sin ningún problema de los municipios de Moralzarzal, El Boalo, Cerceda, Matalpino, Colmenar de Oreja, Chinchón, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Alpedrete, Galapagar, Collado Villalba Pueblo, Estación y la zona de Sierra de Guadarrama. Las 3 zonas que estaban confinadas de Fuenlabrada también levantan restricciones y de Madrid capital salen Daroca y Vicálvaro Artilleros porque han bajado más de un 50% los contagios.
¿Y qué zonas siguen confinadas una semana más?
Solo 4, de Madrid capital, Guzmán el Bueno y La Elipa, La Moraleja en Alcobendas
y la zona de Barcelona en Móstoles. Prorrogan restricciones hasta el próximo 14 de diciembre.
Hasta ese lunes están prohibidas las entradas y salidas de la Comunidad de Madrid sin causa justificada y además mañana se aprueban nuevas restricciones de cara a la Navidad.
La más llamativa, se suspende la celebración de las campanadas en la vía pública. No va a haber gente esta noche vieja en la Puerta del Sol. Además, se limita el aforo al 50% en todos los eventos navideños. También en los mercadillos, que tenían permitido hasta el 75%, ahora bajan al 50%. Y lo mismo para visitar belenes, conciertos, exposiciones o la cabalgata. Que había municipios que estaban pensando en alargar el recorrido para evitar aglomeraciones, pues ya no pueden. Los Reyes Magos van a tener que circular en espacios acotados y con el público sentado. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
Se pueden hacer, por supuesto, en la vía pública, pero en un recinto acotado, donde puede haber público, donde puede haber un máximo en esa zona acotada de un 50% de aforo con público sentado y puede haber una movilidad de la cabalgata en ese espacio público abierto, pero acotado.
Y para entregar la carta a los Reyes Magos o a Papá Noel no lo prohíben, pero se van a tener que organizar respetando las distancias.
Elena, ¿qué pasa finalmente con las celebraciones y las actividades deportivas?
Pues sobre la San Silvestre, que al principio se dijo que no se podía celebrar sin público, luego primero que sí con público, luego que no, hoy han acordado que corran por las avenidas colindantes a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, en el ensanche de Vallecas, para garantizar la seguridad y el carácter simbólico de la prueba. De las estaciones de esquí han dicho que no hay ningún problema porque ya controlan el aforo y están al aire libre.
Y la comunidad va a ampliar las limitaciones dictadas el miércoles por el Ministerio de Sanidad.
Sí, porque el Gobierno central solamente hablaba de que se puedan reunir 10 personas los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, y la comunidad va a ampliarlo también al Día de Reyes. El toque de queda será de 1:30 a 6 de la mañana, solo las noches del 24 y 31 de diciembre, y aunque no estén muy de acuerdo, se recogerá la limitación de entrada y salida entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha hecho un llamamiento a la prudencia.
Todos sabemos que son días de reuniones, de juntarnos, de querer estar con la familia y los amigos, pero aún no es el momento de hacerlo con total naturalidad. Seguimos inmersos en una pandemia y es algo que debemos tener todos muy presente. El esfuerzo que hagamos ahora tendrá su recompensa en el futuro. Y durante el puente de Navidad nos vamos a jugar casi todo lo que hemos conseguido hasta ahora.
Lo que hemos conseguido es tener 1.700 pacientes ingresados por coronavirus, de ellos 311 en la UCI. Son la mitad que hace 2 meses y medio en el pico de la segunda ola.
Son la mitad, pero son un montón todavía. Es lo que hay. Y ahora que ya lo sabemos, vamos a hacer un pequeño sondeo. No se puede abandonar la comunidad. Muchas zonas básicas de salud no recuperan su autonomía hasta el lunes. Se nos pide no abarrotar el centro con esas premisas. ¿Qué van a hacer los madrileños? Jesús Clemente, buenas tardes. ¿Cuál es el plan estrella para estos 4 días?
Buenas tardes, David. Con máximas de 7 grados y mínimas congelando el agua, te puedes imaginar. Hogar, dulce hogar.
Quedarnos en casa y pasear por el barrio, es lo único que vamos a hacer.
Quedarnos en casa,
¿no? Tampoco apetece mucho salir, así que nos quedaremos en nuestro barrio y como mucho al retiro.
No olvidemos el plan de los que no podemos elegir.
El día que libro, que no libro nada más que sábado y lunes, pues descansar y los demás días trabajar.
Muchos estudiantes aprovecharán para avanzar materia y otros se debaten entre volver o no a su primera residencia. No vayan a, digamos, meter la pata.
Volver a casa de mis padres, en mi pueblo, fuera de la provincia, y básicamente estudiar.
Ya iré a mi casa cuando empiecen las Navidades, entonces el puente lo voy a pasar aquí en mi casa estudiando y ya está, la verdad.
Yo me voy a quedar en casa porque quiero guardar las distancias de los 10 días o más, porque quiero ir a ver a mi familia en diciembre. Y que me hace mucha ilusión, no quiero cagarla.
El gobierno cierra a Madrid, pero es el frío el que nos confina en casa.
Los hay que, a pesar del cierre, esta mañana estaban en Atocha cogiendo un tren para irse a otras regiones. A pesar de todo, la estación no tiene para nada la cara habitual que tendría en fechas semejantes si el coronavirus no existiera, Julio César Cobos.
Así es, estudiantes que quieren regresar en el largo puente a sus lugares de origen, muchos se han encontrado esta mañana con controles policiales en la estación.
Básicamente he venido por tema de estudio. Llevo el justificante de la universidad, la matrícula, el carnet y demás.
Soy de Orihuela, Alicante, y vuelvo porque estoy estudiando aquí, bueno, en Alcalá de Henares,
y nada, puedo volver porque mi residencia habitual en principio es esa.
El año pasado llegaban muchos viajeros, es el puente largo preferido para las compras. Esta mañana los que vivían de Madrid tenían otros motivos y justificados.
Voy a Murcia, mi madre es una persona dependiente desde principios de año y voy a acompañarla este fin de semana.
A este viajero le han solicitado el permiso para cuidar de su madre.
Tiene un grado 2 de dependencia y es que no hay más. O sea, ahí ya te pasa el Instituto de Salud de Murcia, te hace unas pruebas y eso es lo que llevo en el equipaje.
Renfe el año pasado ofertaba 1 millón de viajes en trenes de media y larga distancia en este puente. En esta ocasión muchos viajeros han tenido que viajar por trabajo.
Todavía no me han pedido justificante, me imagino que me lo pedirán ahora. Vengo de Sevilla, voy a Murcia, Valencia y vuelta a Sevilla por trabajo, claro.
Voy a Barcelona porque tengo que trabajar este fin de semana. Trabajo en una empresa ferroviaria y nos toca trabajar el puente.
Hoy es el primero de esos 11 días que Madrid estará cerrado. 7.000 policías van a vigilar carreteras, estaciones de autobuses y trenes. Y lo curioso es que muchas agencias de viaje son los que están informando ahora mismo a muchos viajeros de las normas sanitarias antes de la Navidad.
De Atocha vamos ahora a dos de los lugares que desde este lunes recuperan parte de su libertad. Las zonas básicas de salud de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa abandonan el confinamiento y vamos a ver cómo han reaccionado a la noticia. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, David. La noticia ha sido muy bien recibida en ambas localidades. Tanto San Martín de Valdeiglesias como Pelayos de la Presa se esperaban salir de las restricciones la semana pasada y estos últimos 7 días han pesado. Los regidores coinciden. Ha merecido la pena el esfuerzo. Mercedes Zarzalejo y Antonio Sin Hernández.
Con alegría, primero por el descenso de la tasa de incidencia.
Si ha bajado los números es porque el confinamiento ha sido efectivo.
Pelayos de la Presa no ha registrado ningún positivo en los últimos 14 días y San Martín de Valdeiglesias ha reducido su tasa de forma considerable, hasta los 260 positivos por cada 100.000 habitantes. Es momento de empezar a recuperar, asegura la alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.
Revitalizar pues el comercio, la industria con toda la campaña de Navidad.
Pero con responsabilidad, insiste el edil de Pelayos.
Entre poquitos y poder celebrar muchas más Navidades todos juntos.
A partir del 7 de diciembre ambas localidades quedarán liberadas de las restricciones y en el suroeste la única confinada será el Área Básica de Salud Barcelona, en Móstoles.
Esta mañana en el Buenos Días con Juan Pablo Colmenarejo se ha sentado la delegada de Seguridad de Cibeles. Inmaculada San dice que el ayuntamiento en ningún caso va a pedir a los madrileños que eviten el centro en estas Navidades, en este puente, porque eso sería dañar aún más a un distrito muy golpeado por la crisis generada por el virus. Eso sí, subraya que las visitas mejor si son escalonadas, Mónica Roncero.
Inmaculada Sanz pide prudencia y sentido común a los madrileños para evitar aglomeraciones en el centro de la capital. Garantiza la seguridad con un dispositivo especial de la Policía Municipal durante toda la Navidad, que se va a ver reforzado en un 50% durante este puente.
Tenemos preparado un dispositivo especial para todas las Navidades que concentra a más de 100 agentes en el centro de la ciudad. Y de cara a este puente lo vamos a complementar con otros 50 agentes más para que puedan apoyar y tomar todas las medidas que en su caso hubiera que tomar si vemos que se producen aglomeraciones.
Medidas como el cierre de la estación de Sol o, llegado el caso, la restricción del tráfico en la Gran Vía.
Se van a cortar esos accesos tanto a la Puerta del Sol como en las principalmente las calles más comerciales como son Preciados y Carmen, donde se establecerá también un sentido único de las calles.
Van a ser unas Navidades distintas con medidas especiales que impedirán tomar las uvas en la Puerta del Sol y que afectarán también a la llegada de los Reyes a la capital. Será una cabalgata distinta a la que conocemos, dice la delegada de Seguridad y Emergencias del consistorio madrileño, pero será.
Y van a llegar de una manera imaginativa, van a llegar de una manera mágica, como son ellos, y desde luego que los van a poder disfrutar. No va a ser, obviamente, una cabalgata al uso.
Una cabalgata diferente que seguro que no decepcionará a los más pequeños de la casa.
Pistas para saber cómo será la Navidad en la capital. Vamos a echar un vistazo al resto de la comunidad. Porque los fastos navideños no se circunscriben solo al centro, hay mucha Navidad en la región. Nos cuentan los planes de las localidades nuestros corresponsales, la Ronda de la Onda, la Ronda de Onda Madrid.
En el sureste de la región, Aranjuez convertirá su Plaza de Toros en el epicentro de la actividad navideña, con un buen número de espectáculos infantiles y convirtiéndolo además en la sede de la recepción que los Reyes Magos harán a los niños de la ciudad durante los primeros días de enero. Miguel Gómez, concejal de fiestas.
En las calles, ¿qué habrá? Habrá pasacalles, habrá duendes, habrá carteros reales,
habrá teatros itinerantes, todo para el disfrute de todos los vecinos y sobre todo para dinamizar las zonas más comerciales de la ciudad.
Los Reyes Magos están cerrando citas con los niños y niñas de San Martín de la Vega a través de videollamadas. En Ciempozuelos, el encendido del alumbrado tiene lugar este viernes en la Plaza de la Constitución y además los vecinos están decorando sus viviendas y enviando sus vídeos al ayuntamiento, que los difunde a través de su canal de Facebook. En Chinchón, el ayuntamiento ha convocado un concurso de decoración de fachadas y en Villaconejos han programado cuentacuentos infantiles en la biblioteca municipal.
Aquí en la zona este se han adaptado las celebraciones a la situación sanitaria. En Alcalá, más de un centenar de propuestas para toda la familia. Necesario reserva previa. El alcalde es Javier Rodríguez Palacios.
Alcalá de Henares, Navidades, con toda esa complicidad de tantas y tantas asociaciones, artistas, personas de la ciudad que se involucran en las Navidades, pero marcadas claramente por la COVID-19.
En Coslada no habrá cabalgata de Reyes, pero como confirma Emi Escudero, concejal de festejos, hay mucho programado.
No va a faltar la actividad y los espectáculos teatrales, la música, los villancicos, las actuaciones navideñas y, por supuesto, estarán presentes los Magos de Oriente, que no pueden faltar en unas Navidades.
Torrejón de Ardoz, capital europea de la Navidad en los últimos años, mantiene un gran Belén en el Museo de la Ciudad y grandes figuras de los guachis en su Plaza Mayor.
En el sur de Madrid son muchas las localidades que ya han anunciado que este 2020 no van a tener su tradicional cabalgata, aunque sí aseguran la visita de los Reyes Magos. Concejal de Cultura de Getafe, Luis Domínguez.
El día 5 Reyes vendrán a Getafe y estarán además en todos los barrios.
En Parla, sus majestades dirigirán un mensaje a los vecinos y recibirán las llaves de todas las casas de manos del alcalde para poder entrar y dejar los regalos. Los pequeños podrán ver todo esto a través de las redes sociales del ayuntamiento. Concejal Gema García.
Melchor, Gaspar y Baltasar también estarán en Parla la noche más mágica del año.
La Navidad en Fuenlabrada tendrá dos mercadillos navideños, 6 espacios para los mensajeros reales y sus carrozas mágicas y concursos de decoración de balcones y escaparates, además de una cabalgata estática del 2 al 5 de enero en el recinto ferial. Alcalde Javier Ayala.
Creemos que eso va a ser una iniciativa que va a tener muy buena acogida.
Mientras Leganés ilumina sus calles con más de medio millón de luces de colores.
Las luces no engañan, la Navidad está en el suroeste. Todos los municipios han apostado por los elementos decorativos. 1.400 engalanan las calles de Pozuelo de Alarcón. Para verlos se puede utilizar el tren de la Navidad, un medio que le va a venir muy bien a los Reyes Magos cuando aterricen en Las Rozas. Llegarán en globo aerostático y en Boadilla del Monte y en Alcorcón, en donde tendrán que visitar barrio a barrio. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Durante los días 3 y 5 de enero, en todos los barrios de Alcorcón.
Y por primera vez
vamos a tener la posibilidad de hablar con Papá Noel y hablar con el mago preferido de cada uno de los niños y niñas.
6.000 videollamadas, en total mucho trabajo, como el que han tenido los vecinos de Torrelodones para preparar el gran calendario de Adviento. Listos para disfrutar de estas fiestas en Hoyo de Manzanares y solidaridad y música en forma de concierto doble en Collado Villalba.
En el norte de Madrid, estas Navidades, las tradicionales cabalgatas serán sustituidas por otras estáticas que el público podrá ver como si se tratara de un Belén viviente, es decir, paseando a su alrededor. Esta es la propuesta de San Sebastián de los Reyes y de Colmenar Viejo, mientras que otros municipios como Alcobendas han optado por un desfile de Reyes Magos que verán sentados desde las gradas. Rocío Tamayo es la concejala de Cultura.
Vienen con sus carrozas, con sus pajes, con unos magos que también van a hacer un espectáculo.
Tampoco habrá cabalgata tradicional en Manzanares, que para resarcir a los pequeños está organizada visitas a domicilio para que los pajes les entreguen un regalo en sus viviendas la tarde del 5 de enero. José Luis Labrador es el alcalde.
Lo podrán recibir de manos de su majestad los reyes y de sus pajes en sus viviendas.
Y algo más al oeste, la pandemia también se ha llevado por delante por primera vez en 2 décadas el Belén monumental de San Lorenzo del Escorial, donde finalmente este año solo se va a instalar el misterio.
Van a ser un puente y unas Navidades muy raras para el turismo y en especial para los hoteles, que van a cerrar un año pésimo. En ese contexto, el Ayuntamiento de la capital acaba de anunciar hoy nuevas exenciones fiscales para establecimientos hoteleros por valor de 11,8 millones de euros. Mar García.
Es la rebaja fiscal para los hoteles de Madrid, que dejan de pagar casi 12 millones de euros en tasas, un apoyo que defiende así la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Un sector que en Madrid tiene cerrado 140 hoteles y que
Los que están abiertos apenas tienen una ocupación del 15%. Estas cifras son absolutamente dramáticas. Estas cifras apuntan que tenemos un sector que está prácticamente en ruina.
Hoteles que pagarán el próximo año la mitad en su recibo de contribución urbana en el impuesto de actividades económicas y por la tasa de residuos. Además, se anula el pago de reserva de aparcamiento para los que tengan esas plazas delante de la puerta, igual que se ha hecho ya para las terrazas y la ocupación de la vía pública. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Supone un esfuerzo, no se lo escondo, un sacrificio también para este ayuntamiento, pero consideramos que es justo, consideramos que es imprescindible, consideramos que tenemos que hacer todo lo posible por mantener ese empleo.
Hoteles, apartahoteles, hostales, moteles y bungalows se van a ahorrar casi 10 millones en el recibo del IBI. Son 7.000 establecimientos, para 300 negocios medio millón y medio menos en el IAE, y por la tasa de basuras, las arcas municipales dejan de ingresar medio millón de euros en recibos de 5.000 establecimientos. Decisión de gobierno que tiene que pasar ahora por pleno.
El ayuntamiento aprueba rebajas fiscales y la comunidad tiene otro plan para potenciar la vuelta de los turistas a los hoteles. Lo ha anunciado el vicepresidente Aguado. Habrá test de antígenos en los establecimientos hoteleros para dar imagen de seguridad. Neus Cerdá.
El objetivo, según el vicepresidente Ignacio Aguado, es reforzar la imagen del turismo seguro, un proyecto piloto con el que se pretende reactivar la economía.
Un proyecto piloto en algunos hoteles de la Comunidad de Madrid, donde durante 15 días se estarán realizando test de antígenos a todos los clientes que se hospeden en ellos.
La ocupación hotelera en Madrid se mantiene por debajo del 15% y muchos de los establecimientos que en algún momento pudieron abrir se han visto obligados a volver a cerrar por la falta de una demanda constante. Es el caso de la cadena VP, que tiene cerrados en la región 2 de sus 5 hoteles. Su director general, Javier Pérez, asegura que el año pasado, en estas fiestas, la ocupación en ellos era del 99%.
Y estamos, pues eso, intentando que el banco nos ha ayudado para mantener la situación con préstamos, carencia, ICOs y de todo, y aguantando pues esto estoicamente.
Dice que lo que espera es sobrevivir a esta crisis, como lo que desea la mayoría de los negocios, y que pase pronto esta pandemia para que empiece una nueva vida para todos.
Hasta 20 millones de españoles podrían estar vacunados en junio, según las previsiones del Gobierno. Sería en la segunda etapa del plan de vacunación que ha elaborado el Gobierno y que debatirán esta tarde las comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad. Flor Carazo.
Estamos cerca del principio del fin de la pandemia, según Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha garantizado que la vacunación será equitativa en toda España y estima que una parte importante de la población estará vacunada en verano.
La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Ante los anuncios de diferentes países sobre el inicio del proceso de vacunación, Salvador Illa ha dejado claro que Europa solo va a administrar las vacunas que sean eficaces y seguras. Ha señalado que combatirán a los antivacunas.
Vamos a hacer frente decididamente a aquellos que mientan, diciendo que las vacunas no son seguras. Porque las vacunas salvan vidas. Y en esta historia, poquitos chistes y menos bromas.
El ministro ha destacado que, aunque han bajado los contagios, los niveles siguen siendo preocupantes. Por eso ha indicado que este puente, cuanta menos movilidad, mejor.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Acto para celebrar el aniversario de la Constitución en Sol. Ayuso ha dicho que la Carta Magna es de todos y representa el consenso que tanto odian los separatistas e independentistas. El delegado del Gobierno ha pedido humanizar y modernizar el texto y también ha reclamado no dedicar ni un minuto al enfrentamiento entre administraciones. Begoña Larcón.
Discursos de ambos en defensa de la Constitución, pero con esos matices. La presidenta Isabel Díaz Ayuso afirma que la Carta Magna del 78 representa el consenso que tanto odian populistas y separatistas, precisamente los que hoy forman el Gobierno de España o les apoyan, poniendo en juego la unidad, la concordia y la libertad. La Constitución es, proclama Ayuso, el último muro de contención.
Las leyes, la Constitución, es la última barrera para que los totalitarios y los irresponsables no acaben con nuestro patrimonio de libertad y prosperidad, de concordia y de paz.
Reivindica la Constitución, subraya sus artículos para defender la libertad de expresión, la monarquía o el derecho a usar el castellano como lengua oficial y advierte del riesgo de gobernar contra la mitad de un país.
Solo hay algo más grave que gobernar para la mitad de un país, gobernar contra la otra mitad. Frente a quienes han trazado una responsable línea divisoria, que sepan que la Comunidad de Madrid está del lado de la Constitución, de la monarquía parlamentaria, del pluralismo político y de la unidad de España.
Por su parte, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, pide que las administraciones no se dediquen al enfrentamiento. Ha criticado el afán de algunos por patrimonializar la Constitución porque es de todos y ha defendido también la posibilidad de que se reforme.
Humanizar la Constitución y no sacralizarla es el camino que contribuye a garantizar y extender su vigencia. La aspiración legítima de modernizarla debe tener cabida en el cambio de época que España está a punto de emprender.
Mensajes en un acto muy restringido con apenas medio centenar de invitados.
En dicho acto han estado presentes los portavoces de todos los partidos con hueco en la Asamblea de Madrid. Han hablado de Constitución, pero sobre todo, volvemos al tema, en plena Puerta del Sol, escenario de campanadas y uvas. Han hablado sobre todo de Navidad. Algunos para criticar la actitud de Ayuso, otros para decir que las medidas son demasiado laxas y las hay que piden más imaginación para hacer este año las cabalgatas, Eva Prat.
Sí, más creatividad sugiere la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que aporta ya alguna idea.
Yo no me quiero quedar sin cabalgata este año. Y creo que podríamos ir todas las familias en coche con una cabalgata estática, en la castellana, etcétera. Les falta un poco de creatividad. Yo creo que tienen que darle una vuelta más. Y yo no quiero que estas fiestas pasen rapidito, como decía el otro día la señora Díaz Ayuso.
Pero lo que para unos se queda corto, para otros es demasiado flexible. Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE.
Yo no soy de la opinión de que hay que relajarlas y, por tanto, me parece que las medidas que ya desde en marco general para España me parecen laxas, también creo que ya hacerlas más laxas aún, como hace la Comunidad de Madrid, pues no es el camino más adecuado.
Desde Más Madrid, Pablo Gómez Perpiña aprueba las medidas con matices, mientras que desde Podemos, Jacinto Morano cree que el problema es otro.
Me parecían bien hace unos meses y hace unas semanas cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid seguramente estaba más entretenido en cavar trincheras contra el gobierno de España que en preservar la salud de los madrileños y evidentemente me parece bien ahora. Ahora bien, sí digo que me parece ciertamente contradictorio teniendo en cuenta que las aglomeraciones que vemos cada año en Nochevieja se corresponden bastante con otras aglomeraciones que hemos visto en los últimos días en Madrid.
Las medidas están muy bien, pero si no hay inversión pública, si no hay inversión en servicios públicos, no van a servir para mucho.
Son las opiniones de los grupos sobre los planes del gobierno para Navidad.
Noticias 14 horas.
En lo nacional continúa la polémica sobre la carta enviada al rey por un grupo de militares retirados y el chat privado en el que uno de ellos apostaba por fusilar a 26 millones de españoles, hijos de puta, decía él. Hoy han hablado de ello la vicepresidenta Calvo, la ministra de Defensa y el líder del PP, e incluso el jefe de las Fuerzas Armadas ha tenido que salir a la palestra, Luis Mínguez.
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, en un comunicado por el próximo aniversario de la Constitución, ha expresado que los exmilitares del polémico chat tienen todo el derecho a expresarse al no ser militares en activo, pero no representan a las Fuerzas Armadas cuya imagen, reconoce el general Villarroya, han dañado. Entrevistada en la cadena SER, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respaldado este comunicado.
Las Fuerzas Armadas, como dice el GEMAD, son de todos los españoles y al servicio de todos los españoles. Y no vamos a dejar que la ultraderecha se quede ni con España, ni con las Fuerzas Armadas, ni con nuestros símbolos.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, iba más allá y exigía una condena contundente del Partido Popular a la carta de los militares y su chat, respuesta que no tardaba en llegar. Pablo Casado considera lamentables e intolerables las expresiones vertidas, aunque habla de errores personales.
Invito al Partido Popular al día de hoy a que haga dos cosas. Una, que se pronuncie claramente contra algunas de las cosas que estamos viendo. Es verdad que de militares retirados hace muchos años, pero que son un grupo de fascistas franquistas, a que se pronuncie con rotundidad.
Tengo que decir además en favor del ejército que tenemos unas fuerzas armadas comprometidas con la democracia, con las libertades fundamentales y que estoy convencido que este chat de ámbito privado entra dentro de errores personales que habrá que investigar y que depurar en su caso.
Desde Canarias, el líder de Vox acusaba anoche al PSOE de dar vuelo a esta polémica para que no se hable de la pandemia, la inmigración ilegal o los socios separatistas del gobierno.
Ya es tan evidente que nosotros rechazamos eso, que no doy ni un solo titular, ni entro en el trapo de lo que pretende el Partido Socialista. Nosotros lo que condenamos es que hoy el Partido Socialista esté gobernando con aquellos que han asesinado a 1000 españoles.
Abascal asegura que jamás ha participado en el polémico chat de exmilitares.
Esta mañana hemos conocido que el Supremo tumba el tercer grado del que disfrutaban los condenados del Procés. El alto tribunal lo considera prematuro y cree que deben volver a pasar el día entre rejas. Según los magistrados de la Sala de lo Penal, es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución de los internos, y más cuando estamos hablando de condenas elevadas, de 9 a 13 años de cárcel, de las que, por cierto, ninguno ha cumplido la mitad y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. Aquí gobierno y partidos acatan la decisión, pero desde Cataluña no se han hecho esperar las críticas. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
La decisión era previsible, esta ha sido la reacción mayoritaria a la que han llegado todos los presos independentistas afectados por el pronunciamiento del Constitucional. Dulos Bassa y Carme Forcadell, ex consejera de Trabajo y expresidenta del Parlament respectivamente, han criticado la falta de respeto hacia ellas porque no es la primera vez que conocen la noticia a través de los medios de comunicación.
El que fa mal també és que te n'hagis assabentat d'aquesta manera, que tot ho passin primer els mitjans, que els noms sàpiguen que sent així.
Los demás presos han hablado de un ahogo constante y previsible y que es un escarmiento y una venganza del Estado que destroza las garantías penales, dicen. Desde el ámbito institucional del gobierno ha valorado la consejera portavoz que nada es casual el día de después de aprobarse los presupuestos generales.
Bé, res és casual amb l'estat espanyol i que hagin esperat, òbviament, a tenir els pressupostos.
Y Ciudadanos en la oposición habla del fin de algunos privilegios a los independentistas concedidos por la izquierda.
Noticias 14 horas. David Junquera.
De vuelta a Madrid, nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre las residencias en la Asamblea. Hoy hemos escuchado a Encarnación Burgueño, la encargada de evaluar la situación de estos centros durante la primera ola. Ella asegura que ha trabajado sin contrato formalizado, ha defendido su trabajo y desvela que cuando entraban en las residencias se encontraban con ancianos que llevaban varios días fallecidos. La oposición critica este tipo de colaboración y el PP la inscribe en la urgencia del estado de alarma. Pepe Frutos.
Hola, buenas tardes. Burgueño tiene formación de auxiliar de enfermería y cursos de auditoría y gestión de centros de la tercera edad. Entre el 27 de marzo y el 9 de abril coordinó a un equipo de 9 personas para evaluar la situación de las residencias de Madrid, 700, y prestar las primeras asistencias. No tenían equipos adecuados de protección.
No nos había llegado lo que habíamos comprado.
¿Y aún así empezaron a prestar sus servicios, a entrar en las residencias sin los EPIs?
Sí, porque en un principio iban a preguntar y ver cómo estaban y lo que necesitaban.
Ni ella ni el personal tenían contrato directo con la Consejería de Sanidad, pero sí un documento para la prestación del servicio. Dieron primeras atenciones médicas e incluso certificaron las defunciones de los fallecidos que iban hallando.
Firmar certificados de defunción porque habían residencias que había, a lo mejor, fallecidos de 2 y 3 días sin certificar.
Confirma que no pudieron derivar a hospitales, algo que también ratifica la segunda compareciente, Mirta Inés Castro, médico de la residencia Vitalia de Griñón.
Yo le dije al geriatra, mira, lo monto en mi coche y me lo llevo al hospital. La respuesta es, bueno, lo llevas al hospital, se quedará una silla 2 días hasta que pueda ser atendido porque estamos colapsados.
Si pudo derivar a un paciente con seguro particular a un hospital privado.
Rafael Amargo salía del juzgado al filo de la medianoche después de pasar 2 días detenido en un calabozo de mierda, como lo ha descrito el propio bailarín. Sigue reivindicando su inocencia, asegura que en su casa solo hay alegría y niega cualquier relación con el tráfico de drogas. La detención del bailarín impidió ayer el estreno previsto de su espectáculo Yerma en el Teatro de la Latina, pero finalmente de las rejas irá a las tablas esta noche, Ángel García.
Rafael Amargo salía del juzgado con una mezcla de felicidad e indignación por, en su opinión, innecesario espectáculo montado en torno a su detención.
A Pablo Escobar había uno, lo demás me vinieron a avisar, entre mi casa evidentemente no había nada, nada más que mucha alegría y una casa donde se reúnen artistas y donde se reúnen gente que quieren, vamos, soy un tío que me gusta la fiesta, que me gusta divertirme, porque me gusta celebrar, porque todo el mundo, ¿no?, todos ustedes, cuando trabajan luego después, ¿qué hacen y ganan billetes? ¿Celebran o no? Pues claro, se celebra.
Con el bailarín han sido también puestos en libertad los otros 3 detenidos en la operación Codas, entre ellos su actual pareja.
Sí, ha sido todo un malentendido. Mal por algo que era injusto. Ahora seguiremos con las funciones y todo el teatro que venimos haciendo siempre.
El abogado del artista, Cándido Conde Pumpido, cree que esta libertad con medidas cautelares avala su versión de que no se sostiene la acusación de organización criminal ni la policía encontró en casa de Amargo droga en cantidades que avalasen un presunto tráfico.
Rafael lo que ha mantenido es que en su casa se consume. Todos sabemos la vida que Rafael tiene, es un artista y como artista evidentemente hay un ritmo de vida que precisamente no es el que llevamos todos habitualmente.
La magistrada ha decretado la libertad del bailarín y de sus compañeros en contra del criterio de la fiscalía que pedía prisión provisional, aunque se les seguirá investigando, pero de momento Rafael Amargo dice que solo quiere estar esta noche a las 8, pateando las tablas del Teatro de la Latina con más ganas que nunca.
Comienza el juicio contra el exalcalde de Brunete, Borja Gutiérrez. Se enfrenta a 3 años y medio de prisión por un delito, presunto delito de cohecho. Supuestamente Gutiérrez trató de sobornar a una edil de Unión Progreso y Democracia. En 2014, el representante del Ministerio Público imputa tanto al acusado como a SCT, un cabo de la Policía Municipal de Brunete, un delito de cohecho. Hoy se elige el jurado popular y el miércoles está previsto que declare el alcalde Sergio Rodríguez.
El proceso comienza con una denuncia interpuesta por la Formación Magenta y la propia concejala en la que la juez instructora del caso aprecia indicios suficientes de que los acusados trataron de influir en Isabel Cortina tras las elecciones municipales de 2011. Para probar las acusaciones, Cortina adjuntó varias grabaciones de conversaciones tanto con el alcalde como con un cabo de la policía local. Y este es un extracto obtenido por Telemadrid.
No quiero hablar ni de salidas profesionales ahora ni nada, porque es que eso es lo más fácil.
Hombre, salidas profesionales, ¿para mí?
Para quien tú dijeras,
para quien yo dijera.
En otra de las grabaciones, de noviembre de 2012, la agente investigada le propuso un puesto para su hija minusválida en el hospital privado Los Madroños de Brunete. Según la juez, pretendían que Isabel Cortina se ausentara de las sesiones en las que se iban a votar puntos que interesaban al alcalde, o bien que abandonara UPyD y entrara en la Junta de Gobierno local para obtener así la mayoría absoluta, ya que les faltaba un concejal. Aspiraban así a aprobar en los presupuestos municipales medidas como un convenio entre el ayuntamiento y el canal de Isabel II, o que prosperara la propuesta de mancomunar la gestión de infraestructuras deportivas de Brunete, Sevilla la Nueva y Quijorna, como el campo de golf, de pádel o las piscinas.
Vecinos de Hortaleza se manifestarán mañana contra lo que califican como fiebre de los aparcamientos en su distrito. Tienen en el punto de mira dos parkings, el del solar de Mar de Cristal y el actualmente ocupado por Iberdrola junto al colegio público Juan Zaragüeta. 20 colectivos vecinales dicen que no los quieren. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, están en contra de los 4 parkings que se quieren construir en Hortaleza y el que más les preocupa es el disuasorio para 400 coches que proyecta el Ayuntamiento de Madrid en Mar de Cristal junto a varios centros educativos.
Salimos a la calle mañana porque no queremos que en una parcela municipal que está en el centro del barrio se haga un parking para introducir coches de fuera al barrio, que va a crear contaminación, ruido y muchísimo tráfico, y lo que queremos es lo que estaba proyectado, que era un parque. Queremos una biblioteca que también estaba proyectada en esta zona y queremos que se haga un uso para el vecindario.
Piensan los residentes que esta infraestructura solo servirá para atraer a conductores que no son del barrio.
Si se hace aquí este parking, evidentemente no va a ser para los vecinos, nosotros no nos vamos a beneficiar de él. Se hace para gente de fuera y se hace, yo creo, que principalmente para usuarios del aeropuerto, que se cojan aquí luego el metro y estar en un momento.
20 asociaciones de Hortaleza saldrán a la calle mañana al mediodía para pedir que se paralicen estos proyectos.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes inicia la demolición de los edificios históricos que resistían en el Parque de la Marina desde hace décadas y que pertenecían a la antigua estación de radio del Estado Mayor de la Armada. La obra tendrá un plazo de ejecución de 2 meses y tendrá una dificultad añadida, porque hay presencia de amianto, Patricia Cristóbal.
Así es, el amianto podría complicar el proceso. David, buenas tardes. En San Sebastián de los Reyes ya están demoliendo los edificios que desde hace décadas pueden verse en el Parque de la Marina, pero que llevan años siendo un peligro, primero por su mal estado y segundo porque se ha detectado amianto entre sus materiales. El alcalde Narciso Romero aplaude que por fin se están demoliendo estas construcciones, en lo que supone el primer paso para dar una vida social al Parque de la Marina, donde se encuentran, que ocupa más de 11 hectáreas.
La construcción del Parque de la Marina es uno de los proyectos más
más importantes. Es importante que se mantengan las condiciones de seguridad.
La obra, que se alargará durante 2 meses, también busca evitar accidentes entre los jóvenes que acostumbran a colarse entre estos edificios.
Es un momento histórico para los vecinos de este municipio. Por fin, el ansiado Parque de la Marina inicia la demolición de estos edificios. Todos sabemos que ha habido accidentes aquí dentro de chavales que se han colado.
Los terrenos de la Marina antiguamente acogían una estación receptora de las comunicaciones navales de la Armada Española y ahora tienen la vista puesta en convertirse en un nuevo pulmón verde 100% accesible para los vecinos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Cambia el confinamiento por divertimento con Los Morancos y su nuevo espectáculo, El Desfase. ¿Verdad, Omar?
Fernando Simón, Abascal, Pablo Iglesias, Corina o Rey Emérito os esperan en el Teatro Alcalá de Madrid.
Todo el mundo buscándome los Emiratos y estoy con Los Morancos en el teatro.
Porque la mejor vacuna es el humor.
Compra tus entradas en
El Corte Inglés,
entradas.com
y en el Teatro Alcalá.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Es viernes, vienen muchos días, tenemos mucho tiempo libre por delante y mucha cultura. Isabel García Regadera.
Hola David, ¿qué tal? Pues sí, y además los viernes ya empieza a ser, bueno, es costumbre casi lo de hablar de cine, es que es día de estrenos. Manolo Calderón nos da algunos apuntes de cómo viene la cartelera esta semana.
Comenzamos con el nuevo montaje del Padrino 3 de Coppola, con un nuevo inicio y final. Seguimos con El verano que vivimos, película española de Carlos Edes, la vida de una becaria periodista en un pueblo costero gallego. En Guerra con mi abuelo, comedia del estadounidense Tim Hill y Robert De Niro en el papel de un testarudo abuelo.
A ver si lo he entendido. ¿Quieres que te ayude a machacar a tu nieto?
respeto y a sus colegas. ¿Por qué no sois capaces de convivir en la misma casa?
¿Cómo sobrevivir en un mundo material? Está dirigida por Miranda Julie. Madame Curie, la historia de Marie Curie, dirigida por la iraní Marjan Satrapi.
Creíamos que los átomos eran finitos y estables. Pues algunos no lo son. Lo he llamado radiactividad.
Volver a empezar de Fillida Joyce. Una joven madre soltera decide abandonar a su abusivo exmarido y luchar contra el corrupto sistema inmobiliario para construir una casa para sus hijas.
¿Una casa en medio de un jardín?
Podría ser.
Pero
vais a necesitar a alguien que sepa lo que hace.
¿Se refiere a un hombre?
No, me refiero a alguien.
Y vamos también con nuestro Madrid de cine, con esas otras alternativas relacionadas con el séptimo arte que van más allá de la cartelera convencional, de la mano de Víctor Matellano. Esta semana con la vuelta a la pantalla grande de otro de esos clásicos más o menos contemporáneos.
Hoy se reestrena en cines con pase único El orfanato de Juan Antonio Bayona, acompañado de su cortometraje Mis vacaciones, en salas de la cadena Cinesa. Y mañana sábado también en pase único El huerto del francés de Jacinto Molina en copia restaurada.
De 1906, agarrotan a dos hombres por encargo de la ley.
Esa es la voz de Rosa León cantando un romance propio para la película de Jacinto Molina, alias Paul Nassi, que narra los crímenes de Peñaflor de finales del siglo XIX y principios del XX. Unos crímenes que se dicen ser los primeros de carácter mediático en España, ya que era la primera ocasión que se destinaban corresponsales de prensa para cubrirlos.
Es la siniestra historia de Juan el francés y José.
Juan Aldige, el francés, junto a José Muñoz Lopera, montan una casa de juego ilegal, asesinando a los incautos que hasta allí se acercaban para robarles el dinero y las joyas y enterrarles en el propio huerto.
¿Tienes miedo ahora, José? ¿Hasta cuándo, Juan? Hasta que tú tengas dinero para comprarte una tierra, lejos de aquí. Hasta que yo pueda correr a billetazos a mi suegro por todo el pueblo.
En esta ocasión, Paul Nassi, el madrileño cineasta especialista en cine fantástico de renombre internacional, se aleja de sus personajes vampíricos y licantrópicos para acercarse a un suceso real.
Pero además de cine, también tenemos otras propuestas.
Teatro musical. Desde este 5 de diciembre y hasta el 8 de enero, Madrid acoge Fiebre Hamilton, un espectáculo que rinde homenaje al actor y compositor puertorriqueño Lin-Manuel Miranda. Falco Cabo es, además de productor, uno de los artistas que participan.
Fiebre Hamilton es mucho más que un concierto. Fiebre Hamilton es un viaje que nos transportará durante hora y cuarto al Broadway más actual, homenajeando a uno de los mejores autores del teatro musical actual, que es Lin-Manuel Miranda. Su estilo revolucionario, introduciendo rap, hip hop y salsa en musicales como In the Heights o Hamilton, lo han llevado a un éxito innegable.
El cantaor Arcángel presenta Morenteando esta tarde a las 8 en la Sala Verde de los Teatros del Canal, en un espectáculo que se enmarca dentro de la 15ª edición de Suma Flamenca, el Festival Flamenco de la Comunidad de Madrid.
Y de un veterano del flamenco a un artista bastante joven, pero que ya tiene dos discos.
Millennials, Tiranos and Other Stories es el nuevo disco que lleva la firma de Arcadio Falcón and the Bandits. Presentan estos nuevos temas en concierto este sábado a las 8:30 de la tarde en la Sala Rockville de Madrid.
Y parece que por fin, si nada lo impide esta vez, se subirá al telón del Teatro de la Latina para la representación esta noche de Yerma a cargo de Rafael Amargo.
Un estreno que estaba previsto para ayer y que no pudo producirse a consecuencia de la detención del bailaor, que ya está en libertad y dispuesto a subirse a las tablas.
Yerma, un espectáculo musical basado en la obra de Federico García Lorca. Una revisión desde el flamenco, la danza contemporánea y el propio texto de Lorca. Teatro, danza.
Nosotros lo que vamos a revisar hasta ahora son estos 57 minutos de información. Marta Zúñiga, comenzamos con cambios en las zonas básicas de salud.
Sí, se levantan las restricciones en Moral-Zarzal, en el Boalo, Cerceda, Mata, El Pino, Colmenar de Oreja, Chinchón, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos, Alpedrete, Galapagar, Collado, Villalba y Guadarrama. Las tres zonas que estaban confinadas de Fuenlabrada también levantan restricciones. Y de Madrid capital salen Daroca y Vicálvaro Artillero. Siguen confinadas una semana más Guzmán el Bueno y la Elipa en la capital y la Moraleja en Alcobendas, además de Barcelona en Móstoles.
Mañana además se aprueban nuevas restricciones de cara a las fiestas navideñas.
Se suspende la celebración de las campanadas en la vía pública. Se limita el aforo al 50% en todos los eventos navideños, también en mercadillos, y las cabalgatas tendrán que desarrollarse en espacios acotados con el público sentado. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública.
Seguimos inmersos en una pandemia y es algo que debemos tener todos muy presente. El esfuerzo que hagamos ahora tendrá su recompensa en el futuro. Y durante el puente de Navidad nos vamos a jugar casi todo lo que hemos conseguido hasta ahora.
Objetivo: reforzar la imagen del turismo seguro en Madrid.
La comunidad va a hacer test de antígenos en algunos hoteles durante 15 días como un proyecto piloto que comienza la semana próxima. Ignacio Aguado, vicepresidente regional.
Desde el punto de vista sanitario es evidente el beneficio, pero lo que buscamos sobre todo es además reforzar esa imagen de turismo seguro que necesitamos para ganarnos de nuevo la confianza de nuestros visitantes.
Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid rebaja al 50% el IBI y otros impuestos a los hoteles en 2021. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Hemos acordado incentivos fiscales que aumentan hasta el 50% la exención en el impuesto de bienes inmuebles, así como en el impuesto de actividades económicas, donde también hemos tocado la tasa de residuos y, por tanto, medidas importantes al sector.
Pedro Sánchez calcula que en junio habrá 20 millones de españoles vacunados.
Toda vez que la Agencia Europea del Medicamento ha anunciado que aprobará la primera de las vacunas, que es la de Pfizer, el 29 de diciembre, y la segunda, la de Moderna, el 12 de enero.
La previsión que maneja el Gobierno de España es que para el mes de mayo o junio del próximo año tengamos entre 15 y 20 millones de españoles vacunados.
Pues precisamente solo el 32% de los españoles se van a vacunar de manera inmediata, es lo que dice el último estudio del CIS. Hasta aquí este informativo 14 horas en Onda Madrid. No volveremos hasta el lunes, a pesar de que sea fiesta. Pórtense bien este puente, se quedan con Madrid Trabaja. Esta tarde tienen Madrid Directo y El Enfoque.